Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 26 de abril. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho que platicar el día de hoy, espero que nos dé tiempo. Tenemos que hablar de la última jornada de la Liga MX. Este clausura 2024 llega a su fin, llega a su definición entre hoy, mañana y el domingo. Estaremos hablando de los escenarios rumbo a la liguilla para cada equipo que esté involucrado. También estaremos hablando del draft de la NFL, lo que pasó anoche. Dijimos aquí que iba a ser historia y se hizo historia anoche en Detroit. En la primera ronda del draft pasará a la historia y hay un equipo específicamente que hizo algo que todavía no entendemos por qué. Y también tenemos el regreso del Top 10 de viernes, los 10 mejores meses en el mundo del deporte. ¿A qué me refiero? Espérense unos minutitos para saberlo. Gracias por acompañarnos aquí en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. También estamos, por supuesto, en exatuxtla.com y en radiochapultepec.mx. Pueden escuchar la programación completa y gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. Y también los invitamos a buscarnos, a seguirnos, a escucharnos, en ese orden, por favor, a través de su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast, o la que ustedes prefieran, busquen La Hora Deportiva. De una vez comencemos con lo que esperamos de este fin de semana. Hay equipos que podrían cambiar por completo su panorama en liguilla, dependiendo de no solamente lo que hagan, sino de lo que hagan los demás. Básicamente, de los 9 partidos, solamente uno, el Santos contra San Luis, no se define absolutamente nada. En todos los demás hay algo en juego. Por ejemplo, el primer partido de todos, América con, al parecer, varios suplentes, estará metiéndose a Puebla. Un América con un empate no estaría asegurando el superliderato, pero aseguraría que el día de mañana, si Toluca y Cruz Azul empatan o si gana Cruz Azul, menos que gane por 17 goles, el América será superlíder por segunda ocasión consecutiva. Eso es lo que pasaría con mínimo un empate del América. Claro, se arriesga a que si empatan y mañana gana Toluca, Toluca, los Diablos, serían los superlíderes y América estaría quedándose en segundo lugar. Eso sí, básicamente no puede bajar mucho más del segundo lugar. Tendría que pasar una combinación muy extraña para que baje más allá, pero creo que a América no le está interesando tanto el superliderato. Creo que tiene que darle prioridad a la Conca Champions, a la vuelta ante Pachuca, y por eso es que, a pesar de que el Puebla, que ha tenido un torneo tan terrible, tal vez el peor en toda su historia, con solo 5 puntos, pues aún así creemos que América no tendría que dificultarse en este partido y estar pensando ya en el Pachuca. Otro escenario posible, Pumas estará visitando a Querétaro, dos equipos que al momento están dentro y que, de hecho, si todo queda igual, se estarían volviendo a enfrentar en el play-in, pero ahora en CU. Recordando que Pumas es un equipo totalmente distinto fuera y dentro de Ciudad Universitaria. ¿Qué pasa con Pumas? A las 9 de la noche estarán jugando en la Corregidora. Si bien ya prácticamente aseguró el play-in, tendría que perder por 3 goles ante Querétaro y que también León ganara para quedar fuera definitivamente de la liguilla. Se ve complicado realmente que Pumas quede fuera del play-in, pero si quiere mejorar sus posibilidades, tiene que ganar para poder recibir partidos en CU. Por lo menos el play-in lo tiene que recibir en CU. Claro, dependerá de otros resultados para meterse directo a liguilla, pero si quiere meterse al play-in directamente y evitar al América y solamente tener que jugar un partido, tal vez el 7 contra el 8, tiene que ganar al Querétaro, no solamente quitándolos del camino, sino también esperando rebasar. Mínimo, ya sea a Monterrey o a Necaxa los podría rebasar, ya que ellos estarán jugando entre sí. Así que si gana Pumas, mínimo a la octava posición estará subiendo, si no es que más, dependiendo de otros resultados. Por eso es tan importante para Pumas y también, por supuesto, porque se ha demostrado que es un equipo totalmente distinto fuera de casa. Solo ha ganado un partido lejos de CU. Claro, fue el último ante Mazatlán, pero no me parece que sea una medida muy realista el equipo mazatleco. Esos son los dos partidos de hoy. Tanto América como Pumas se definen su lugar en la liguilla. América en juego, el único equipo junto a Tijuana que ha logrado ser Vi superlíder, digamos dos veces consecutivas superlíder en los torneos cortos. Solamente un equipo lo ha logrado y fue el Tijuana entre 2016 y 2017. América podría en unos minutos literalmente unirse a esa lista. Mañana León tiene que vencer a Juárez sí o sí y esperar que Pumas le gane al Querétaro. O por lo menos que empate con el Querétaro. Y León se estará metiendo así de último minuto y dejando a los Gallos fuera. Eso es lo que se juega en ese Juárez contra León mañana a las 5. Y después a las 7 hay triple cartelera, tres partidos que los tres estarán literalmente definiendo al minuto lo que esté pasando en la liguilla. Chéquense nada más, por ejemplo, lo mucho que puede variar Cruz Azul. Podría todavía alcanzar el primer lugar si es que América llega a perder en Puebla y ellos le ganan al Toluca. Así, no hay más resultados, Cruz Azul sería superlíder. Así, si es que llegara obviamente a perder América en Puebla y si es que ellos llegaran a ganar en el Nemesio 10, la cuestión para Cruz Azul es que no necesita perder para que se le complique la situación. Cruz Azul podría empatar mañana en la Bombonera. Ojo, Toluca ha ganado todos sus partidos de local ese torneo. No estamos contando la Conca Champions porque ahí perdieron contra el Herediano. Pero en el Clausura 2024 ha tenido 7 partidos en casa y todos han sido victorias. Y de hecho van varias goleadas, incluyendo el 3-0 a Pumas. Básicamente a todos, casi todos los rivales que ha enfrentado en el Nemesio 10, no solo los ha vencido, los ha goleado. Si Cruz Azul empata a Toluca, insisto, es algo que no ha pasado en el torneo. Gana Monterrey, gana Tigres, gana Pachuca y gana las Chivas el clásico tapatío por 2 goles o más, Cruz Azul se iría del posible primer lugar con un empate sería hasta el séptimo. Es decir, tendría que jugar play-in, de posiblemente ser superlíder a jugar el play-in. Todo por una victoria que se convierta en empate. Un empate le costaría a la máquina. Es más, ni siquiera habría tanta diferencia entre un empate y una derrota para Cruz Azul. Porque de todos modos depende, si empata o pierde, depende de lo que hagan Monterrey, que estará jugando hasta el domingo ante Necaxa a las 6 de la tarde en el último partido de todos, de lo que haga Tigres cuando reciba al Piojo Herrera y a Tijuana, una visita que creo que Tigres va a poder ganar sin mayores problemas en el Volcán, y también dependiendo de lo que haga Pachuca en su propia casa ante Mazatlán. Si bien como el partido contra Santos esperamos que Pachuca salga con un cuadro alternativo y tal vez ya en los últimos minutos meta la artillería pesada, es difícil pensar que los Tuzos no van a poder vencer al Mazatlán en su propia casa, y también depende de lo que hagan las Chivas en el clásico tapatío. Ya les dije, un empate y Cruz Azul podría, con combinación de resultados, bajar al séptimo. Una victoria y podría hasta ser superlíder, mínimo, segundo lugar. Nadie bajaría a Cruz Azul del segundo lugar si consigue el triunfo. En cuanto a Toluca, como decíamos, puede llegar a ser superlíder del torneo todavía, o podría todavía caer. Obviamente, si pierden de Cruz Azul, mínimo será tercero y podría rebasarlo también el Monterrey. Por diferencia de goles se ve tal vez complicado, pero podría bajar tercera o cuarta posición los choriceros si es que mañana llegan a perder en su casa ante Cruz Azul. Un partido con mucho morbo, no solamente por el tema Juan Escobar, no solamente por el tema Iván Alonso, también por el tema Renato Paiva contra Martín Anselmi, que ya tienen historia en Sudamérica y ahora le están trayendo aquí a la Liga MX. Si quieren añadirle el tema Alexis Vega, que estuvo cerca de llegar a la Noria y terminó yéndose a los choriceros de regreso. Todo eso y más, además de, por supuesto, el título de goleo de Antuna, que tiene 8 goles, los mismos que tiene Viñas con el León, los mismos que tiene Salomón Rondón con el Pachuca. Todo eso es lo que estará en juego mañana en la Bombonera. Me parece el partido por mucho más interesante y más morboso el fin de semana. Después a las 9, como decíamos, Atlas, que se defendió con uñas y dientes y jugó tal vez su mejor partido del torneo en el azul, pues aún así ante unas Chivas que han ganado 4 de forma consecutiva y que tendrían que ganar sin mayores problemas el clásico tapatío y meterse, yo creo que Chivas, esperando algún tropezón, como decíamos, ya sea de Pachuca o de Tigres o de Monterrey o de Cruz Azul, Chivas podría casi seguro con un triunfo meterse entre los primeros 6 y evitar el play-in por completo. Ese partido será mañana sábado a las 9 de la noche. Todo eso es lo que nos espera en esta última jornada. Está básicamente en juego todo. Hay montones de equipos como Cruz Azul, como Monterrey, como Tigres, como Pachuca, como Necaxa también y como Pumas, que podrían meterse directo a la liguilla o quedarse en el play-in. Todo eso está en juego este fin de semana. Gracias por habernos escuchado en este momento. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más, con el draft y con el top 10 de este fin de semana. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
Gracias, gracias a todos por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva. En este viernes estamos a punto ya de salir de fin de semana y estamos a punto también de comenzar la ronda 2 y 3 del draft de la NFL. Mañana serán la 4, 5, 6 y 7, ya es decir, lo último de lo último. Pero lo más relevante es lo que pasó anoche en Detroit. Ese draft que pasará a la historia por tres razones y tres muy parecidas que se los dijimos aquí hace un par de días. Este draft iba a ser dominado por la ofensiva y así fue. Les dijimos, podría ser un récord la cantidad de jugadores ofensivos y fueron 23 jugadores ofensivos de 32 en la primera ronda. De hecho, no hubo un solo jugador defensivo hasta la selección número 15 de Indianapolis. Los primeros 14 jugadores todos fueron del lado ofensivo y es más, todos fueron o mariscales o tackles ofensivo o receptores. Y fuera de ellos solamente un ala cerrada, pero la gran mayoría solamente de esas tres posiciones que les dijimos aquí iba a ser su mayoría en este draft y así fue toda la noche. Pero el récord que pasará a la historia definitivamente es el de mariscales tomados no solo en la primera ronda. El récord solía ser 5. Alguna vez en 2018 Lamar Jackson fue el último en la selección 32. Después ese récord se rompió en 2021 con 5 mariscales tomados en las primeras 15 selecciones. Pues bueno, ¿qué les parece? 6 mariscales tomados en las primeras 12 selecciones. Algo inédito, algo que no volveremos a ver. La mitad de las primeras 12 selecciones, la misma posición, la de mariscal de campo. Y cuando hablamos de esos mariscales de campo, algunos era de esperarse, algunos equipos estaban urgidos de un mariscal de campo. La primera selección global, se los dijimos aquí cómo iba a ser Caleb Williams. No hay mucho más que analizar, más que la expectativa es muy muy alta. Tanto así que decir que será el mejor mariscal en la historia de la franquicia es quedarse corto. Eso es lo mínimo que se espera ante una franquicia que ha tenido excelentes corredores y excelentes jugadores defensivos, pero en mariscales es literalmente la peor, y eso que tiene más de 100 años de existencia. Es lo mínimo que se espera de Caleb Williams. En Chicago le están poniendo las armas alrededor, su potencial es enorme, más con esa división que tiene dos buenos equipos como Green Bay y Detroit, pero es ganable, y con una conferencia en general que no tiene muchos buenos mariscales, muchos mariscales que tal vez en dos o tres años vamos a hablar de que Caleb es sin duda el mejor de toda la NFC. De ese nivel estamos hablando. Después, ¿quién le podría hacer competencia? Jaden Daniels, un jugador tan, tan parecido a Lamar Jackson en lo bueno y en lo malo, que corre, que lanza bien a pesar de su tamaño. Su tamaño es muy, muy pequeño, demasiado para la NFL, sobre todo para una posición que le gusta correr y le gusta entrarle a los golpes. Podría, esperemos no, ser un RG3 2.0, pero creo que Jaden Daniels es el segundo mariscal más talentoso de este draft, el actual ganador del Heisman, y creo que hizo bien Washington en tomarlo. Y otra de las dudas era los Patriotas de Nueva Inglaterra, si iban a salirse de esa oportunidad número 3. Al parecer sí recibieron varias ofertas y se quedaron con la número 3 y se quedaron con Drake May, que es, me parece, la mejor decisión que ha tomado la franquicia, vaya, en muchísimo tiempo, porque hace más de 5 años ya que ganaron su último Super Bowl y desde entonces han sido desgracia tras desgracia. Ya no está Brady, ya no está Belichick, ahora es una nueva versión de los Patriots y estoy seguro que han comenzado con el pie derecho la era Gerard Mayo con Drake May, el mariscal por mucho más talentoso que estaban a su disposición y uno de los posibles, de los tres posibles mariscales superestrella, con potencial de superestrella en esta liga. Me encanta Drake May para los Patriotas. Después vino ya en la posición 10, Minnesota subió una posición para tomar a J.J. McCarthy. Yo les dije aquí, para mí J.J. McCarthy es el Mac Jones 2.0, un mariscal bastante limitado, pero bueno, Minnesota estaba urgido y creo que es un buen sistema. Creo que bajo las circunstancias correctas y además con Justin Jefferson podría brillar. Después vino el sexto mariscal, que fue Bo Nix, a otro equipo urgido de mariscales como es el caso de Denver, que obviamente no iban a iniciar con Zach Wilson. Creo que es un mariscal tal vez un poquito verde, literalmente viene de la Universidad de Oregon, pero creo que es el futuro que esperaba y creo que es lo que esperaba Sean Payton. En vez de pagarle a Russell Wilson, lo dejó ir pagándole todo lo que le está pagando. ¿Por qué? Porque sabía que iba a tomar a alguien en el draft y ese que quería es un Bo Nix, que precisamente tiene comparaciones con Drew Brees, que brilló tanto con Sean Payton en Nueva Orleans. Pero vamos 5 mariscales y vamos 5 equipos que le surgía un mariscal. Nos falta uno y cuando vamos a la posición número 8 y vemos que Atlanta, en vez de tomar un defensivo, sobre todo un ala defensiva que les urgía porque fue el equipo, uno de los peores en cuanto a presión de mariscal el año pasado, pues resulta que Atlanta
fue el cuarto equipo en tomar un mariscal. Atlanta toma a Michael Penix Jr., que me parece una gran selección, de no ser por un pequeño mínimo detalle, que es que apenas, no sé si se dieron cuenta o no, o tal vez se les olvidó, podría pasar, son olvidadizos, hace un mes contrataron a Kirk Cousins y le dieron un contrato de 4 años y más de 100 millones de dólares, de los cuales 40 son mínimo, garantizado. O sea, pase lo que pase con Kirk Cousins, le tienen que pagar mínimo 40 hasta 100 millones de dólares. Su contrato es de 4 años. Entendemos que Michael Penix Jr. tal vez no inicie desde el primer día, pero hoy tiene 23 años. Es un mariscal ya viejo para entrar a la NFL. ¿A qué edad va a ser titular? El propio Kirk Cousins dijo que estaba sorprendido de que habían tomado un mariscal. Pues él y yo y todo el mundo. Nadie esperaba absolutamente que Atlanta, habiendo apenas hace un mes contratado a un mariscal y darle más de 100 millones de dólares, pues vamos a tomar a otro con nuestra primera selección global. Otra cosa hubiera sido si les hubiera caído en la segunda ronda. Ok, bueno, no lo desaprovechas. Pero de verdad, Atlanta, ¿qué están haciendo? Tanta fe que tenía yo en ellos. Y del lado ofensivo van a estar bien, van a tener a dos mariscales competentes, uno veterano como Kirk Cousins, que me parece un mejor mariscal de lo que muchos creen, y otro que tiene mucho potencial, aunque tal vez no esté listo para iniciar desde el primer día. Pero ¿qué vas a hacer? Una de los dos, o Kirk Cousins será un fracaso y al segundo año estará Penix, o Penix va a ser banca por 3 o 4 años. No sé exactamente cuál es el plan de Atlanta. Nadie sabe cuál es el plan de Atlanta. Y ese fue lo más sorpresivo de toda la noche. Más allá de que 6 mariscales en general fueron tomados en las primeras 12 selecciones. Más allá de la enorme cantidad de jugadores ofensivos. Era algo que medio se esperaba. Pero nadie esperaba a Atlanta tomando a un mariscal. Y menos a Michael Penix Jr. Un mariscal tan ya viejo, digamos, viniendo del colegial, y que para cuando le toque realmente ser titular ya va a estar por ahí de los 30 años. Pero bueno, eso es lo que nos dejó esta primera ronda del draft. Muy brevemente repasemos que, por ejemplo, aquí dijimos que Pittsburgh iba a tomar a un liniero ofensivo. Eso hicieron, fue Troy Faunatu. Dijimos aquí también que Filadelfia iba a tomar a un esquinero. Tomó precisamente a Quinion Mitchell, esquinero de Toledo. Dijimos aquí que Dallas necesitaba rehacer su línea ofensiva. Tomaron un tackle ofensivo, Tyler Guyton de Oklahoma. Dijimos aquí que Kansas City iba a tomar al tipo más rápido de este draft. Y así lo hicieron, Xavier Worthy, literalmente el más rápido en la historia, en el Combine, en los 40 yardas. Eso es lo que nos dejó esta primera ronda del draft. Al fin y al cabo, tenemos 6 nuevos equipos con mariscal. Los Osos de Chicago con Caleb, Washington con Dayan Daniels, los Patriotas de Nueva Inglaterra con Drake May, los Vikingos de Minnesota con JJ McCarthy, los Broncos de Denver con Bo Nix, y no solamente el pick más sorpresivo de la noche, sino el más sorpresivo en mucho, mucho tiempo, Michael Penix Jr. a los Halcones de Atlanta. Y con eso haremos una pausa, amigas y amigos, continuamos con más aquí en La Hora Deportiva para despedir.
Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este viernes 26 de abril. Concluyamos la semana con una nota un poquito más positiva, si les parece, un poquito relacionada al deporte, pero no necesariamente con algo que pasará este fin de semana. Hace poco vi en el show de Rich Eisen, que es uno de mis favoritos en inglés, que tiene muchos, muchos años que se da, hacen constantemente top 10s. Y ahora hicieron un top 10 de los 10 mejores meses en el deporte. Pero algo les faltaba, porque fue demasiado, digamos, gringocentrista. No habló en ningún momento de eventos como la Champions, o el Mundial, o los Juegos Olímpicos, o la Copa América, o la Euro, o la final de la Liga MX. Nada de eso fue en consideración. De hecho, tomaba más en cuenta cuando sale el calendario de la NFL, más allá de que el de la final de la Champions, por ejemplo, para el mes de mayo. Así que aquí, como mexicanos, incluyendo todo lo que pasa en ese mes, tanto en México, en el mundo, lo que pasa tal vez no todos los años, como un mundial o como unos Juegos Olímpicos, todo eso lo engloba lo que pasa en ese mes. Y así es que estamos rankeando los 10 mejores meses para el deporte, considerando todos los deportes, todos los años. Número 10 es febrero. Febrero, obviamente, lo enmarca el Super Bowl. Fuera del Super Bowl no hay tantas acciones más que regresa a la Champions League, son los primeros partidos de octavos de final, aunque no es todavía donde se siente toda la acción, las ligas todavía no se definen, la Liga MX está en su jornada 3, 4, 5,
Es un bonito mes, sobre todo por el Super Bowl y por el regreso a la Champions, pero nada más. Por eso es número 10. Número 9, marzo. Ahí es cuando estamos yendo un poquito más hacia adelante. La Liga MX se pone más interesante, ya hay algunos clásicos. También en la Champions ya estamos en la ronda de cuartos de final. Para los que les gusta el básquetbol, está el March Madness. Empieza la agencia libre de la NFL. Todo eso ocurre en marzo. Número 8, noviembre. Estamos hablando del otro torneo, de los Apertura en la Liga MX. Estamos justamente comenzando la liguilla. Hay fechas FIFA y cuando se definen los últimos boletos al Mundial o a la Copa América o al, bueno, a la Euro o lo que sea. También estamos hablando de que la NFL está en su máximo esplendor, los partidos más importantes de la temporada regular, el Thanksgiving, muy famoso, la NBA ya es el primer mes completo que se tiene de la temporada, todo eso ocurre en noviembre. A veces incluso hasta hay cine mundial. Ha llegado en algunas ocasiones a definirse en los primeros días, por eso también lo ponemos aquí arriba. Número 7, enero. Regresa a la Liga MX, claro, después de tal vez 2 semanas de ausencia, pero lo más importante para los amantes de del fútbol americano es que hay playoffs de la NFL, se define todo básicamente menos el Super Bowl, y también las finales del colegial, en especial el campeonato nacional. Todo eso pasa en enero. Hay básquetbol también y realmente no hay mucho más. Hay obviamente fútbol en Europa, pero en general la Fórmula 1 y muchos otros deportes todavía no se juegan en enero. Tal vez el Abierto de Australia podremos agregarlo ahí si quieren. Vámonos con el número 6. Junio. Y aquí es un mes raro, porque hay ocasiones que junio es el mes más importante del año y hay otras ocasiones en las que no pasa nada. Lo que siempre pasa, eso sí, son las finales de la NBA. Siempre pasan a mediados de junio. A veces llega la final de la Liga MX y la final de la Champions en junio. Como este año, por ejemplo, la final Champions será el 1 de junio. Por eso es que también lo ponemos. Pero lo importante es que cada 4 años empieza en junio la Copa del Mundo. Y eso es lo que todo el mundo está esperando. Y también cuando cada año par, que no es de Copa del Mundo, hay Euro y en ocasiones también hay Copas América. Y cuando no, hay Copa Oro. Así que casi siempre en el verano hay algún torneo importante. Antes había confederaciones, lo que sea. Pero tenemos en el verano, específicamente en junio, eventos importantes. Ya no de fútbol de clubes, sino de selecciones. Eso es lo que nos trae el mes de junio. Y también, por supuesto, tenemos el Roland Garros, la definición. Vámonos al número 6, julio. Lo mismo, julio es el mes de definición de la Copa del Mundo. Normalmente cuando no es en Qatar, el mes de definición de la Euro, el mes de definición de la Copa América, o de la Copa Oro, o de la Nations League, o de la Confederaciones, es el mes también donde hay el evento más importante del tenis, que es Wimbledon, el Grand Slam más famoso y más importante de todos, y también cada 4 años empiezan los Juegos Olímpicos en julio. A veces empiezan en agosto, a veces un poco más tarde, pero recientemente comienzan en julio. Por eso son tan importantes a veces los julio. En ocasiones no pasa absolutamente nada, solamente hay béisbol, no hay NFL, no hay básquetbol, no hay ligas. Bueno, la Liga MX está empezando apenas, pero de vez en cuando es literalmente el mes de la final del Mundial o del inicio de los Juegos Olímpicos o de la final de la Euro. Así que de vez en cuando es el mes más importante, pero lo dejamos en el quinto lugar. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, cuarto lugar, en diciembre hay eventos cruciales. Se define la Liga MX, es el mes más importante de la NFL, es el día de Navidad del NFL, es el día de Navidad también de la NBA, es la tazoniza en general. Es un mes crucial en general para el deporte, para cerrar el año. Los últimos eventos del año se definen en este mes y siempre es importante lo que pasa en diciembre para cerrar la temporada. Número 3, abril. Abril en el que estamos. ¿Por qué? Porque tenemos Champions ya en su fase definitoria. Cuartos de finales y semifinales casi siempre se juegan en abril. Porque tenemos el draft de la NFL. Tenemos la definición de la Liga MX. Casi siempre estamos en las últimas jornadas en el mes de abril. Tenemos la definición de casi todas las ligas en Europa. Definición de la Europa League. Comienzan las grandes ligas. Inician los playoffs de la NBA. Es un mes crucial para todos los gustos. Hay Fórmula 1. Hay tenis, básicamente en abril es de los pocos meses que puedes ver todo, todos los deportes que tú quieras en abril. Vámonos con el número 2, y eso les puede emocionar porque mejor que abril todavía es mayo. En mayo hay definición obviamente de la NBA, se juegan las semifinales y las finales de conferencia, ya está el béisbol a todo lo que da, hay Fórmula 1 también a todo lo que da la temporada. tenemos el anuncio del calendario de la NFL, también si eso les interesa un poquito. Pero lo más importante, tenemos casi siempre la final de la Champions, la final de la Europa League, la final de la Liga MX y la definición de las ligas importantes en Europa. Todo eso lo tenemos prácticamente siempre en mayo. Pero el número uno, el mejor mes de todos, es octubre. Es el número uno para nosotros, no sé ustedes qué piensen, pero para mí octubre me fascina porque es básicamente el mes que puedes ver todos los deportes habidos y por haber. Tenemos Champions League en octubre, tenemos Liga MX en octubre, tenemos NFL, tenemos béisbol de postemporada, que sí, tal vez no te interese ver béisbol desde abril hasta septiembre, que es la temporada regular, pero lo vas a ver en octubre porque es la postemporada, es la Serie Mundial, es el béisbol que todo el mundo ve. Comienza la NBA, hay hockey, hay ligas europeas, hay definición de la temporada en Fórmula 1, hay a veces fecha FIFA y también se definen puestos en la Nation League o en el Mundial o lo que ustedes digan. Todo, todo lo que ustedes quieran pasa en el mes de octubre. Y por eso es el número uno en nuestro ranking. Las menciones honoríficas o nada honoríficas son para agosto, en el que me parece sí es el peor mes definitivamente, y septiembre, que vuelve la NFL y vuelve la Champions, pero realmente es en su etapa inicial y no logró entrar en el top 10. Pero bueno, ese es nuestro top 10, los 10 meses en el mundo del deporte para la hora deportiva. No sé para ustedes. Con eso nos despedimos, amigas y amigos. Espero tengan un excelente fin de semana. Estamos de regreso la próxima semana. Regresa la Champions, hay semifinales. Ya sabremos los puestos de liguilla y los equipos que van al play-in. Todo eso y más lo estaremos hablando la próxima semana aquí en la hora deportiva. Gracias de verdad por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense mucho. Esto fue la hora deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.